será real o no, pero desde hace varios años una buena parte de la población ubica al Partido Colorado en la derecha. Bueno, en ese contexto, ahora, cuando se desata el proceso electoral, aparece un sector que reivindica una postura de izquierda. Se trata de ala vallista, que respalda la precandidatura a la presidencia del ex senador Manuel Flores Silva. En una interna como la Colorada, que parece cerrada, este sector logró comenzar a figurar en algunas de las últimas encuestas. De todos modos, lo cierto es que Pedro Bordaberry va camino a obtener nuevamente una victoria contundente sobre los otros sectores, los sectores que se presentan como herederos del viejo vallismo. ¿Cómo pueden incidir en el posicionamiento del partido grupos que van a quedar claramente en minoría? ¿Cómo es esto de ser de izquierda y colorado? Bueno, para charlar de estos temas es que recibimos al profesor Manuel Flores Silva, precandidato a la presidencia de la República por ala vallista. Profesor Flores Silva, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar contigo y con tu audiencia, naturalmente.
Yo decía ex senador. Usted fue senador en el primer periodo de gobierno luego de la dictadura, 1985-90, y desde entonces, hace 25 años, no ha ocupado cargos públicos. ¿Por qué decide retornar ahora a la política partidaria y además como precandidato presidencial?
Mire, yo he estado casi, bueno, un poquito más de 20 años dando vueltas por América Latina, trabajando para organismos internacionales, fundamentalmente para Naciones Unidas, y tengo bastante experiencia comparada. Sé más o menos, no por sabio, sino ya por viejo, más o menos cómo son los procesos. Yo creo que en el Partido Colorado, después de la crisis importante del 2002, a ver, había cuatro actores políticos históricos, vallismo y colorados conservadores, wilsonistas, antes blancos independientes y herreristas, así funcionó el país. El sistema se quedó con un actor muy débil, con el vallismo, después de la crisis del 2002. Justo o injusto es otra cosa, yo creo que el doctor Valle salvó al país en su momento. Pero lo cierto es que se pagó la cuenta. Y un partido de 30% como el Partido Colorado pasó a 10%, y otro partido de 30%, el Frente Amplio, pasó a 50%. Es razonable pensar que ahí hubo un tránsito, y también es razonable pensar que mucha de esa gente quiere volver. También es razonable pensar que esa gente no quiere volver a un partido conservador. El proyecto conservador, que tuvo la virtud en un momento de salvar al partido, para decirlo de algún modo, yo creo que tiene la carencia de que no lo puede hacer crecer el partido. Tiene un techo relativamente bajo. Y termina en un partido conservador y relativamente pequeño. Creo que eso va a cambiar mucho, que probablemente el sector conservador del partido tengan que presentar nuevos candidatos y nuevas figuras. Y en ese barajar de nuevo, creo que tiene que estar el vallismo neto o el vallismo social, que fue el actor histórico más importante del país. Nosotros fuimos un estado del bienestar porque hubo el vallismo neto. En el camino de reconstrucción del vallismo, nosotros queremos hacer nuestro aporte. ¿Qué aporte? Bueno, yo vengo de trabajar mucho en escenarios extranjeros, y cuando me acerco al escenario uruguayo, veo que faltan muchas ideas.
Vamos a hablar de esas ideas enseguida, pero a propósito de lo que venía diciendo recién, de esta primera respuesta, dos o tres preguntas más. Su sector utiliza el número 89, el mismo de la vieja CBI, la corriente vallista independiente que usted encabezó justamente a la salida de la dictadura. ¿Por qué entonces elige el nombre ala vallista y no de nuevo CBI?
Porque es la CBI que tiene aspiración de, en un proceso histórico, de los próximos 4 o 5 años, ir incorporando gente que no es históricamente la CBI. Es la CBI con apertura.
Está bien. Y la otra pregunta, llama la atención, en especial en esos carteles que están por todos lados en Montevideo, que usted esté presentándose como izquierda republicana. Por lo que yo recuerdo, usted siempre se posicionó como socialdemócrata y vallista neto, acaba de decir ahora. Ha reivindicado a Valle de Ordóñez, el papel histórico del Partido Colorado como escudo de los débiles, pero no empleaba la palabra izquierda en su propaganda. En todo caso, el término izquierda se lo adjudicaban periodistas o analistas, ¿no? ¿Por qué ahora sí mete esa palabra izquierda en su promoción?
Quiero ayudar a resolver una contradicción que se plantea mi juicio con error, que es izquierda, Frente Amplio, derecha, todo lo demás. No es así. El país, este país, que tú fue un país de izquierda en la construcción del Estado de Bienestar, mucho más de izquierda que el país de hoy, ¿no? Lo hizo el republicanismo socialdemócrata del vallismo. Entonces, a mí no me gusta que me encajen derecha justamente al actor que hizo el Estado del Bienestar en el país. Entonces, yo no quiero discutir para atrás, pero si tomamos cualquiera de las variables. A ver, yo tengo amigos, compañeros, muertos, torturados, que mataron. Una historia muy triste. Creían en cosas todas las cuales el Frente Amplio, una por una, ha incumplido. Extranjerización. Estaban contra la extranjerización. Usted hoy se lavó los dientes, Emiliano. Porque si lo hizo con una pasta argentina. Y si puso champú, que mucho no debe precisar porque ya nos está faltando el pelo, fuera brasilero. Y a lo largo del día, usted está consumiendo productos de otros países. A ver, el agua que tomamos.
Esta creo que es uruguaya.
Bueno, mineral, las líderes. Salud no es uruguaya.
No, el agua sí, la marca o la empresa propietaria de la marca ya no.
El pan lactaria es mexicano, pan flauta es americano, ¿no? Entonces, va por la farmacia, va por el cajero, compra carne, frigorífico y buena parte de la tierra. Entonces, ahora yo no voy a estar en esto, pero si tomamos el problema de la banca, el problema del clientelismo, el problema, cualquiera de los temas. Entonces, ¿cómo se nos van a apropiar de una palabra gente que tiene una política económica a la derecha de Bención más Mides? Es eso lo que tienen.
¿Esa es su definición de la política económica de los gobiernos del Frente Amplio?
Sí, no es política de izquierda, no saben gestionar. Lo podemos charlar, obviamente, me interesa. Pero básicamente, a ver, la misma política rabiosamente ortodoxa que beneficia todas las... A la derecha de Bención, le digo, lo discuto con un economista en cualquier campo que usted señale, en cualquier variable de la economía. Más Mides. Y Mides está pareciendo mucho una ventiladora con plata, que los estudios oficiales dicen que le llega dinero a quien no tiene que llegar y que no le llega a quien sí le tiene que llegar. Entonces, pero...
Después vamos a hablar de eso. Pero para terminar entonces, con la utilización del término izquierda, usted, por ejemplo, apunta a recuperar a colorados o vallistas desencantados que no habían votado últimamente al Partido Colorado?
Más que recuperarlos, a encolumnarlos en una corriente que en los próximos años tiene que ser mayoría en el Partido Colorado. ¿Por qué le digo esto? Hay dos izquierdas en el mundo. La izquierda marxista, la izquierda, o sus variables, el bolivarianismo es lo mismo, porque en fin, no respeta el poder judicial, la libertad de prensa, los derechos individuales, en fin, es lo mismo. Más o menos. No, es mucho más seria la izquierda marxista, ¿no? Pero digo en términos teóricos. Pero esto que tenemos, y después la izquierda democrática, republicana. A ver, ¿qué es república? República es la distribución del poder. La democracia es que la gente vote, que tenga representantes. La república es que además de eso haya instituciones que distribuyan el poder. ¿Cuál es el enemigo del republicano? El poder ilegítimo, el poder fáctico. Esta gente no es republicana. No es republicana, mira, le voy a decir seis razones. Lo jurídico tiene que estar por encima de lo político para un republicano. Los plebiscitos se respetan para un republicano. Fíjese, el voto y la ley. El poder judicial se respeta. Acá no se respeta. La libertad de prensa se respeta. Eso de que el presidente de la República llame a las empresas del Estado y le diga que no le pongan publicidad a los que tienen crónica policial, es una locura. Entonces, es una... las licitaciones se hacen. El Tribunal de Cuentas las observa acá, porque antes el Tribunal de Cuentas observaba gastos chicos y no se le daba pelota y se hacía mal. Pero ahora va, el Hotel Carrasco es observado, 100 millones de dólares. El tema de reclasificador es observado, no pasa nada. Entonces, toda esta cultura es una cultura que no es republicana. Los republicanos, la izquierda republicana, cree otras cosas. Por ejemplo, en políticas sociales. Yo quiero plantear de un par de temas de políticas sociales. Mire, yo me vengo con una cosa en la cabeza. Usted sabe que los periodistas preguntan y generalmente uno lleva lo que los periodistas hacen, pero trata de meterle alguna cosa. Yo quiero meter cómo cerrar la educación, cómo cerrar la pobreza, cómo se reparte la plata y qué se hace con el petróleo.
De esta manera usted recién...
Entonces, esto hecho, lo quiero hacer izquierda republicana, que es diferente de izquierda socialista.
Ahora se entiende qué es lo que usted trae detrás de esa, ¿cómo decirlo?, categoría bajo la cual se está presentando. Izquierda republicana.
Gobierna en buena parte del mundo, ¿no?
Esa es la manera de diferenciarse y de marcar su posicionamiento en el escenario político, incluso en el partidario. Pero hablemos justamente del partido. Usted dice vallismo, vallismo neto. Eso es lo que usted reivindica, recoge, pretende relanzar. José Amorín dice representar expresamente al vallismo. Y de hecho logró agrupar detrás de su nombre, detrás de su precandidatura, a varios sectores. Aproba, propuesta vallista, Uruguay es posible, la organización de trabajadores vallistas. ¿Por qué a la vallista hace rancho aparte?
Bueno, nosotros respetamos mucho, obviamente, la expresión de lo que podríamos denominar el vallismo moderado. Y creemos que vamos a ser inevitablemente socios en el proceso de reconstrucción del vallismo como sector mayoritario del Partido Colorado. Pero ellos no hacen hincapié en lo que hacemos nosotros, que es las ideas, las propuestas con legitimidad de la cosa comparada que han funcionado en otros países respecto a la integración social. A ver.
¿Lo llamó vallismo moderado?
Sí, con respeto, ¿no?
A Morín Valle, José Morín Valle y todo el sector vallistas de ley, es eso, vallismo moderado.
A ver. Hay allí gente de diferente extracción, hay gente que, digo, en la lista está el doctor Valle y está el doctor Sanguinetti, o sea que vienen un poco de esa corriente, está el señor Iglesias que viene de otra corriente, entonces está todo bien y hay que sumar, pero en realidad nosotros pensamos que se precisa una capacidad de propuesta social, de ingeniería social, e incluso de propuesta económica diferente. Y me gustaría hablar de eso, no en términos de digamos, distanciarme de ellos, que reitero, estamos condenados a entendernos, dicho en el sentido más amable, sino en el sentido de que lo que yo siento es que en este país está faltando un actor, que es el actor que haga propuestas de ingeniería social, racionalista, paréntesis, opuesto populista, popular, paréntesis, opuesto populista, racional en el sentido de que sean propuestas que, esto está un poco trillado, que no repartan pescado, que enseñen a pescar, que es como fue históricamente el estado del bienestar uruguayo cuando existió.
Enseguida vamos a recorrer algunas de esas ideas que usted está manejando en esta campaña electoral. El profesor Manuel Flores Silva dice que hay que dar vuelta las políticas sociales. Tiene una propuesta sobre cómo habría que manejar la renta petrolera que el Uruguay pasara a obtener a partir de estas exploraciones que se vienen realizando. También tiene inquietudes por el lado de la producción. ¿Qué piensa, por ejemplo, de los mega emprendimientos? ¿Cómo ve la rebaja de la edad de imputabilidad penal? ¿Qué impresión tiene de la ley de regulación del mercado de la marihuana? En fin, de estas cosas vamos a conversar enseguida. Entre los miles de afiches y pasacalles que tapizan Montevideo de propaganda electoral, llama la atención uno de un sector que se presenta como la izquierda republicana y pertenece al Partido Colorado. ¿A quién pertenece este cartel? A la vallista. ¿Cuál es la foto que muestra? La de Manuel Flores Silva, que es su precandidato presidencial y que es nuestro invitado esta mañana. Flores Silva dice que su objetivo es generar una plataforma vallista para que cualquiera que sea el gobierno ofrezca propuestas de políticas públicas socialdemócratas y republicanas. Queremos colaborar tirando ideas, suele decir en sus discursos. Bueno, hablemos de eso entonces. Vayamos a algunos ejemplos. Usted estaba sugiriendo un debate sobre qué hacer con los ingresos que nuestro país obtenga de la explotación de hidrocarburos, si es que se confirma que tenemos yacimientos rentables. ¿Alguien puede decir, no es demasiado temprano para discutir eso?
Es demasiado tarde. Porque si, si un país va a ese asunto sin tomar conciencia, puede ser muy dramático. De hecho, lo ha sido. En muchos países, cuando la política petrolera no es consensuada y debatida, lo que pasa es que sobran rentas y pasa cualquier cosa. Entre otras cosas, no sirven para mucho. Como los países africanos, por ejemplo, y en un país europeo también. Voy a esto. Hay indicadores muy fuertes de que hay petróleo. Tenemos a la British Petroleum, tenemos a la empresa francesa Total, pero ahora se ha agregado la Shell. Han entrado los japoneses. Los japoneses, INPEX, solo entra en cosas muy seguras, y entró asociado con una empresa que estaba haciendo la prospección, que son los irlandeses, que tienen un 95% de hallazgo. Sí, es una pequeña empresa irlandesa que cuando encuentra se asocia con la japonesa. Todo esto ha pasado en el último semestre. Esto último de los japoneses y de la Shell. Entonces, ¿a qué voy? Incluso el gerente de explotación de hidrocarburos, un técnico muy reconocido, ya ha empezado a decir los números, cuánto se podría recaudar. Quisiera hablar un poquito, para poner al escucha en antecedentes, de los números del país como si fuese una libreta de almacén. El país tenía un salario, es decir, los impuestos que recaudaba y que gastaba en el año 2004, de 3.000 millones de dólares. En el año 2014 está recaudando y gastando 15.000 millones de dólares. 5 veces aumentó su sueldo. En realidad, en pesos, no en dólares, porque hay un tema ahí de tipo de cambio, lo aumentó 4 veces y medio. ¿Qué se hizo con esas 12.000 millones de dólares nuevos? ¿Qué, por qué vinieron? Vinieron porque, bueno, por ejemplo, la carne, que costaba en el 2005 $1.000 la tonelada de exportación, a los pocos años costaba $4.000. Es el efecto China, y el aumento de los precios es por lo mismo, nos pagan mucho más. Eso aumenta los ingresos, y aumenta los impuestos, y aumenta esto. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Lo juzgará la historia. Para mí no se ha resuelto ni el problema de la educación, ni el problema de la seguridad, ni el problema incluso los salarios, porque tenemos 500.000 de personas que gana menos de 500.000 pesos, y de 10.000 pesos por mes, y menos de 800.000 personas que ganan menos de 13.000 pesos. Entonces,
¿por qué hace usted ese repaso de las cuentas del presupuesto del Estado si de lo que estamos hablando acá es de la eventual renta petrolera?
Para decir exactamente cuánto impactaría el petróleo. Nosotros, de esos 15.000 millones, 2.000 millones lo gastamos en petróleo, en importar petróleo. Eso se acabaría. O sea, es que hay ya 2.000 millones de dólares con los que se podría contar. En realidad, si la política tuviese un mejor nivel en Uruguay, de lo que se estaría discutiendo, además de esto del petróleo, se estaría discutiendo qué se va a hacer con el dinero que se va a recaudar además. Porque si el país crece a las tasas que están previstas por los organismos internacionales, en el año 2019, dentro de 5 años, vamos a tener 3.000 millones de dólares más por año para gastar. Entonces, hay un paquete que son los 3.000 millones de dólares que vamos a tener más de recaudación, más estos 2.000 o 3.000 millones de petróleo. El país, con esos 6.000 millones o esos 5.000 millones, puede hacer una gran transformación. Entonces, primero se pide un acuerdo político de consenso. ¿Qué se hace con la renta petrolera? Un detalle, la renta petrolera se puede adelantar, porque en el momento que sale el petróleo, en ese mismo momento, no hay que esperar los 6 años que se demora el proceso de explotación, porque en realidad uno ya, al tener petróleo, puede emitir bonos a 6-7 años contra ese petróleo, y ya puede empezar a gastar la renta petrolera.
¿Y usted qué entiende? ¿Qué debe hacerse con ese dinero?
Más o menos lo siguiente: la mitad tiene que ser para el país productivo, es decir, rebajar la presión fiscal para que el país tenga capacidad de producir más, sobre todo de producir más valor agregado. Es decir, productos que además de la materia prima uruguaya, exporten trabajo uruguayo. Seré más claro. América Latina, Chile, básicamente, Perú, México y Colombia tienen entre 10 y 15 puntos menos de presión fiscal que nosotros. Quiere decir que el Estado le cuesta al empresario, cualquiera de esos países, que son los países que están creciendo del lado del Pacífico, la Alianza del Pacífico, tienen, el Uruguay paga unos 30 puntos de su producto de impuestos, es decir, el empresario en Uruguay tiene que darle eso, salvo que esté exonerado en zona franca, generalmente empresarios extranjeros, y estos países tienen entre el 15 y el 20% de presión fiscal. O sea que nosotros tenemos que bajar la presión fiscal para ser competitivos, si no, el trabajo extranjero es lo que vamos a comprar y no vamos a poder venderle al mundo trabajo uruguayo porque es muy caro, porque le vendemos trabajo uruguayo encarecido por el precio del Estado uruguayo. Entonces,
ese sería uno de los destinos de esa renta petrolera. La mitad, si usted, la mitad de esa renta habría que destinarla a eso, a bajar la presión tributaria.
Básicamente la presión tributaria hay que bajarla, a mi juicio, en los siguientes, en tres aspectos. Primer punto, el IRPF no puede gravar cifras por debajo de la canasta básica, porque no se trata de un impuesto a la renta, sino de un impuesto al trabajo, obviamente. El 50 y pico mil pesos está la renta, la canasta básica. Segundo, hay que ayudar a la industria. La industria se está contrayendo, ahora realmente, pero desde hace mucho tiempo, en su porcentaje sobre el producto. Se ha usado en otros países que el renta general pague el aporte patronal de la industria. Con éxito se ha usado ese mecanismo. Hay que ayudar al agro. A mí no me ha convencido nunca esto de eliminar el combustible productivo. Y tenemos un problema con la gente joven y su acceso a la capacidad productiva del país. Creo que también Rentas Generales tiene que sacarle a la gente de menos de 28 o 30 años, tiene que pagarle el aporte patronal. Es decir, por un lado, hacer el país más productivo, que esté en mejores condiciones de darle valor agregado a las cosas. Uruguay tiene una cifra espantosa entre lo que es un país productor de materias primas, punto. Segundo, por el otro lado, hay que integrar socialmente al país. Integrar socialmente al país quiere decir, a ver, se lo voy a decir de modo más grueso. El Uruguay tiene 780 mil personas que están muy bien. Gente que se ha beneficiado del crecimiento del agro, los shopping, porque gastan allí, los autos que se venden, lo que alguien ha llamado el nuevo uruguayo. Está bien. Después tiene 700.000, 800.000 personas que están muy mal. Los pobres que reconoce el estadística de censo, más los pobres que no reconoce. Los Mides, que no los cuenta como pobres, pese a que si dejan de ser pobres, no le pagan más. O sea que tienen un contrato porque siguen siendo pobres. Pero no los cuenta y no cuentan los de Fonasa. Entonces tenemos en unos 780.000 ricos y unos 700.000 pobres. Más pobres que en toda la maldita década del 90, que había 400.000, ¿no? Bien, entonces, y en el medio tenemos 1.800.000 uruguayos que les cuesta llegar a fin de mes. ¿Qué son esos que 800.000 no ganan menos de 13.000 pesos por mes? Entonces, ¿qué ocurre? Esa matriz no se va a cambiar hasta que se logre exportar mucho más trabajo uruguayo. Y si la industria no es competitiva por la presión fiscal, entonces, y por la política exterior uruguaya, que es muy mala, pero es otro tema, lo cierto es que no vamos a cambiar la principal política social, que es el salario. Entonces, la mitad, tanto de lo que se recaude de más como de lo que se recaude por la renta petrolera, a mi juicio tiene que ser para bajar impuestos.
¿Y la otra mitad?
Para políticas sociales, para integración social. Porque el país, a ver, con esta cantidad de gente, dos terceras partes de los muchachos no terminan el liceo. En los barrios populares, menos de uno de cada diez termina el liceo, nueve no terminan el liceo. El stock de frustración que produce diariamente el país es tremendo. ¿Alguien cree que puede haber seguridad con ese tajo social?
Usted dice que hay que dar vuelta las políticas sociales. ¿Qué quiere decir ese término?
Obviamente no lo inventé yo, ese concepto de densidad del Estado, que yo lo voy a aplicar mucho en Perú, por ejemplo. Es así. El Estado distribuye sus servicios en los lugares, en los barrios más acomodados de la sociedad. Y está ausente, en los barrios con privaciones. Inconscientemente el Estado incluso tiene una política muy segmentadora, muy fragmentadora. Por ejemplo, educación. 100 horas de ausencia docente por año en promedio nacional. 300 horas en la periferia de Montevideo de ausencia docente. Le mandamos menos horas de clase. Le mandamos menos capacidad docente, porque ¿qué ocurre? Los docentes más calificados, como eligen el liceo, eligen en el centro de Montevideo, en los barrios más acomodados. O sea que le mandamos, pero profesores menos calificados, menos horas. Por supuesto, tenemos allí un problema.
Entonces, esos son ejemplos que usted maneja de cómo el Estado diluye su presencia justamente en barrios y zonas más marginados.
Entonces,
¿qué es lo que usted está proponiendo? ¿Qué es la dar vuelta a la política social?
Lo que en algunos lados llaman plazas de integración social.
El gobierno ya está poniendo en marcha ese tipo de infraestructuras.
No completamente, y lo ha hecho vinculado a la seguridad, fundamentalmente. Entonces, allí no hay. Fíjese lo que tienen que tener. Tienen que tener juzgados, defensores de oficios. Por supuesto, escuela a tiempo completo y liceo a tiempo completo, sobre lo que me voy a referir ahora. Tiene que tener comisarías o subcomisarías. Tiene que tener clínica de rehabilitación de adictos, que es lo que se ha hecho en otros países. Entonces, uno tiene campos de deporte, etcétera. Uno tiene, si uno tiene 50 de esas plazas, 23 en Montevideo, por ejemplo. En Montevideo hay 460 y pico de asentamientos, que en realidad son unos 25 núcleos, porque para cada calle se llaman diferente. Usted tiene que poner esos 25 núcleos, el Estado. Entre otras cosas, la política de salud, porque fíjese que yo estoy de acuerdo con la filosofía del sistema de salud, pero como los números no lo dan, por un lado meten 500.000 personas al sistema actual y por otro lado le suben los tickets de un modo tremendo, y entonces los traen y los excluyen al mismo tiempo, que la gente no puede pagar los tickets. Entonces tiene que haber en los barrios policlínicas, rehabilitación de adictos, escuela de tiempo completo, liceo de tiempo completo, juzgados, defensores de oficio. Tiene que haber el Estado. A ver, si yo hago liceo de tiempo completo, que es un concepto que yo quisiera. A ver,
¿cuál es su idea del liceo de tiempo completo? Porque liceos de tiempo completo empiezan a aparecer, ya existen algunas experiencias en Uruguay.
Privadas, sí.
Y en el sector público también.
Muy poquito,
no es cierto. Pocas, pero existen. Nada.
El liceo de tiempo completo, fundamentalmente, encara un tema que es la realidad social de la gente con privaciones. Entonces, ¿qué hace? No solamente tiene educación liceal, sino que tiene educación en oficio. Entre los 13 y 16 años, que es lo que hay algunas cosas diversificadas, muy poquitas, se da un oficio. ¿Por qué? Porque el muchacho, si no sale a los 16 años con un oficio, no le es rentable ir al liceo. Porque, ¿qué ocurre? Si va al liceo y sale, además del liceal, electricista, arranca un piso de 18 o 20 mil pesos ganando. Si no, se queda barriendo la barraca a 5 o 6 mil pesos, porque no le reporta. Pero además de eso, el liceo de tiempo completo tiene alimentación, es decir, que el contrato es muy fuerte. Y además de eso, tienen enseñanza, deberes asistidos con docentes, porque ¿qué ocurre? La familia ya no es el coeducador que fue antaño, y menos en los barrios de comprivaciones, que hay más disolución familiar. En consecuencia, cuando uno tiene estos cuatro elementos, liceo, oficios, alimentación y deberes asistidos, uno tiene al muchacho 10 horas en el liceo. Y con esa estrategia terminan en 95% de la gente. Es decir, el liceo de tiempo completo es algo que hace que 60 de cada 100 jóvenes dejan el liceo. Para ser más exactos, 64. Con esta estrategia dejan el liceo 6-7%. Es decir, hay 55 uruguayos que hoy no terminan, que sí terminan el liceo. Entonces, si uno pone el liceo de tiempo completo, hay que evitarse la discusión de 20 años sobre la escuela de tiempo completo, hacerla con el liceo, ¿no? Escuela de tiempo completo, liceo de tiempo completo. Usted logra una cosa que el Uruguay ha perdido. Este es un país en que nuestros mayores sean inmigrantes. Eso es nuestra realidad. Los que se empobrecieron antes en la península, 7 generaciones antes, porque fueron más ineficaces que los que vinieron hace una generación. Curiosamente en Uruguay llaman patricios. ¿Y qué los levantaba para arriba? La educación. Hoy la educación no levanta para arriba. Y tenemos que volver a hacer que la educación sea. Tenemos que volver a redescubrir a Varela la cosa que levanta para arriba.
Profesor Flores Silva, para terminar, dos preguntas a propósito de cómo piensa moverse usted en esta nueva incursión en la política en los próximos meses. Concretamente, en octubre, junto con la elección nacional, se plebiscita la reforma constitucional, que entre otros ha promovido fuertemente Pedro Bordaberry, para la rebaja de la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años, junto a otras medidas para atacar el problema de los menores infractores. Pregunta para respuesta telegráfica. ¿Usted qué hace? ¿Vota o no vota?
Yo personalmente no voy a votar. Algunos compañeros sí van a votar. Para nosotros el tema de la seguridad es así. Tenemos que educar, tenemos que eliminar la corrupción policial, tenemos que rehabilitar adictos, tenemos que aumentar la presencia. La pena no es de manual esto. La pena no, el aumento de la pena no baja el delito. Lo que baja el delito es la percepción del riesgo de delincuente. Tenemos que aumentar la presencia policial, etcétera, etcétera. Esta es una medida. Para mí afecta al 10% de los delitos. Para mí no. Y últimamente, al no escaparse menores de berro, bajó muchísimo la cosa de los jóvenes. A mí me asaltó tres jóvenes hace 3 años. Ese día tenía ganas de matarlos. Pero lo cierto es que... voy a este concepto y termino. Algunos dicen solo represión, otros dicen solo de eliminar las causas sociales del delito. Nosotros decimos las dos cosas, represión considerando también las causas sociales del delito.
Y lo último, en este gobierno una de las leyes más polémicas es la que ahora acaba de entrar en vigencia plena, la ley que despenaliza y regula la producción y comercialización de marihuana. ¿Cómo ve usted esa ley? En dos palabras.
Yo estoy a favor del autocultivo. Libre, ilimitado. No creo que esta ley sirva ni para combatir el narcotráfico, que no pasa por la pasta base, y creo que el Estado produciendo marihuana se parece bastante a un mamarracho.
Profesor Manuel Flores Silva, precandidato a la presidencia por ala vallista en el Partido Colorado, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Un gusto y bueno, espero poder hacer algún aporte en estos años, después de la experiencia que he tenido.